deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Que no pudo ser que el Sevilla se quedó a las puertas de ganar la Supercopa.
Cayó en los penaltis, estuvo a punto de levantarle la Supercopa al Manchester City, pero el quinto, Gudel, lo mandó al larguero. Unas veces te dan y otras te quitan. En esta ocasión le quitaron la Supercopa al Sevilla.
Quinto penalti del Sevilla. Ederson bajo palos. Va Gudel. Le pega Gudel al larguero. Se acabó. Gudel al larguero. Se acabó. El Manchester City es campeón de la Supercopa de Europa.
Empate a uno el Sevilla. Víctor Fernández se queda a las puertas de su segunda Supercopa.
El Sevilla le plantó anoche cara al poderoso Manchester City. Incluso tuvo ocasiones para haber ganado el partido, sobre todo una ocasión clarísima en la segunda mitad de Nesiri que todo el mundo lamentaría. El equipo después aguantó defensivamente y llevó el partido a los penaltis. Ayer no hubo prórroga. Gudel, después de que Suso no quisiera lanzar su penalti, mandó el balón al larguero y ahí se acabó el sueño de adquirir la segunda Supercopa de Europa. Rakitic y Oliver Torres valoraban positivamente el partido del equipo.
Vamos, nosotros lo queríamos mucho más que ellos, pero bueno, hay que felicitar al City y nosotros, todos los sevillistas, podemos estar muy seguros, vamos a seguir peleando para tener otra oportunidad para ganar más títulos.
Creo que hemos competido de tú a tú ante un grandísimo rival, obviamente te llevan a los límites, pero creo que las hemos tenido y creo que bueno, que hemos perdido hoy un partido, hemos perdido una final, pero hemos ganado muchas cosas.
El partido venía marcado por los fichajes, por el mercado de fichajes, asunto que incomoda a Mendilibar.
Está visto que es muy difícil que se vayan a quedar, ¿no? Están tocando las narices de todos los lados y al final, pues lo normal es que se vayan, porque al final hablan con los jugadores antes que con el club, hacen miseria al club, pero engañan al jugador. Entonces, ante eso, es muy difícil. Y un jugador que tiene 2 años de contrato, por ejemplo, y le están tocando las narices por ahí. Entonces, son cosas que no termino de entender.
Habla de las salidas de Bono y de Acuña, que situamos como están ahora mismo. José Manuel Oliva.
Bono se encuentra ya en Arabia, ni tan siquiera ha viajado esta madrugada desde Atenas a hacia Sevilla y está pasando el reconocimiento médico. Una vez que se haga efectivo este reconocimiento, el trato estará cerrado y Bono se marchará del Sevilla a cambio de unos 20 millones de euros. También se negocia con el Aston Villa por Acuña. El Sevilla mantiene un enfado tremendo con el Aston Villa y con Monchi por la oferta, que consideran que es insuficiente, 5 más 2, aunque la cadena COPE ha tenido acceso a lo que es la oferta que trasladó el Aston Villa en las últimas horas, que alcanzaría los 7 millones de fijo más 2 en variables. Pepe Castro habla de las salidas.
El mercado está abierto. Yo no sé lo que va a ocurrir, porque mientras esté abierto todo puede ocurrir, pero yo le aseguro que en este momento no hay nada cerrado. Conversaciones ahí con Bono y con más jugadores, tanto de entrada como de salida, y seguro que los próximos días pues habrá movimiento, como yo creo que en otros equipos también, ¿no? De aquí al día 31.
La pregunta, Víctor, es si va a fichar un portero el Sevilla.
La idea que tiene Mendilibar y el club es darle la titularidad a Dimitrovic, pero maneja otras opciones para reforzar el puesto de la portería. Una es la del Dinamo de Zagreb, el portero del Dinamo de Zagreb, internacional Livakovic. Otra es Ugurkan Kakir, portero internacional turco del Trabzonspor.
Y un asunto más de esta Supercopa, José Manuel Oliva, es Suso y el lanzamiento de penalti.
Extrañó mucho que Suso no fuera uno de los 5 jugadores elegidos para lanzar el penalti. Entró en el minuto 90 por Lamela, que es otro especialista, y el asunto fue abordado tras el partido por el técnico, por Mendilibar, que insinuó que Suso no quiso lanzar uno de los 5 penaltis en la tanda.
Me equivoco yo al quitarle, porque si se hubiera quedado hasta el final, hubiese sido uno de los que hubiese tirado penalti, que no sé si lo hubiese metido o no, pero sí hubiese tirado, me equivoco yo al quitarle, porque pensaba que el que entraba de parte de él también podía tirar un penalti, no por otra cosa, y podía estar mejor, en mejor situación que él, y no, esa no ha sido así, y me equivoco.
Mendilibar dice que se equivocó al quitar a Lamela. Pues esta Supercopa es la primera del Manchester City, Carlos Sáez.
Está corrosiendo un 2023 increíble para el conjunto inglés. Cerró la temporada con triplete, Liga, Champions y Copa, y comienza esta con su primera Supercopa Europea. Guardiola, ojo, suma su 7º título europeo solo por detrás de Ancelotti y alcanza los 36 como técnico. Anoche, eso sí, reconoció el gran mérito del Sevilla en la final y desde luego fue consciente de que el equipo español le estuvo contra las cuerdas.
Lo peor ha sido los primeros 10 minutos de segunda parte, que hemos querido remontar solo en 10 minutos. Una final siempre hay tiempo y ahí nos podían haber sentenciado. Han tenido 2 claras, sobre todo una con Nesri, y otra con Ocampos, que el partido se hubiera acabado, pero luego hemos encontrado el ritmo necesario, hemos girado más el balón, hemos ido mejor derecha-izquierda, izquierda-derecha, y luego en la segunda parte, de media hora, hemos estado ahí todo el rato, hemos tenido ocasiones para ganar, y los penaltis de la semana perdimos contra Arsenal y lo hemos ganado.
Y antes de los asuntos de casa, un paso por la ilusión del verano, que está en Australia, en Sydney, allí España se juega el domingo, ganar su primera final de un Mundial femenino. Vamos a situar cómo está España, que está esperando una visita importante, Andrea Peláez.
La Casa Real estará presente el domingo en el Olímpico de Sídney con la presencia de la reina Doña Letizia y la infanta Sofía en la final entre España e Inglaterra para hacerle llegar a las futbolistas todo el cariño y apoyo de un país volcado con esta selección. Se colocarán pantallas gigantes en varias ciudades, incluida Madrid, en el Wizink Center, con entrada gratuita para ver la final. Una final que España ya ha comenzado a preparar hoy mismo con una sesión dividida en dos grupos: estiramientos y movilidad para las titulares en semifinales y para Salma Parayuelo y balón para las suplentes. Eso sí, tratando Corro de aclimatarse a las nuevas temperaturas tras más de un mes en Nueva Zelanda sin pasar de los 15 grados, hoy 21 en Sídney.
Y ahora capítulo de lesiones en la Liga. Lo primero, Melchor Ruiz, es que esta mañana se han operado los dos lesionados de gravedad, Courtois y Militao, en el Real Madrid.
Sí, la operación ha corrido a cargo a través del doctor Manuel Leyes, que ha intervenido a Courtois y a Militao, ambos del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El primero en pasar por el quirófano ha sido el portero belga, Thibaut Courtois, que se ha aprovechado también para limpiar la zona del menisco que tenía dañado, y posteriormente lo ha hecho el brasileño y central Éder Militao. En los próximos días ambos jugadores empezarán el proceso de recuperación, que en el caso de Thibaut Courtois será en torno a 6-8 meses y en el caso de Militao será un poquito más.
Noticia importante en el Barcelona: esta mañana se ha lesionado Ronald Araujo. Víctor Navarro.
Baja importante para Xavi, la primera de la temporada. Ronald Araujo estará fuera hasta después del parón de selecciones en septiembre por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Xavi se queda con los centrales Christensen, Eric García y Koundé, siempre que no lo use como lateral derecho. Todo a la espera de un Íñigo Martínez, que hoy por primera vez como azulgrana ha hecho parte de la sesión con el grupo. Aún se recupera de la fascitis plantar y todavía no estará este domingo ante el Cádiz.
Y en el Atlético de Madrid, Manuel Reyes, ya sabemos el tiempo de lesión de Coque.
Serán de 3-4 semanas por una lesión en los isquios del muslo derecho, lo que hará que vuelva después del parón de selecciones. El Cholo esta mañana además ya ha probado a Witsel como recambio en el ensayo para el partido contra el Betis de este fin de semana. Correa será otra baja para el partido ante los verdiblancos, tras sufrir contra el Granada ese golpe fuerte en su tobillo, y a la enfermería se ha unido también Pablo Barrios en esta mañana en la lesión del entrenamiento. Une así a los conocidos lesionados de larga duración de Jiménez y Reinildo, y Nahuel será duda hasta el último momento de ese partido contra el Betis.
Y ahora, Gemma Santos, tenemos un mensaje de Finetwork.
Porque ahora con Finetwork puedes conocer a Fernando Alonso. Contrata hasta el próximo día 31 de este mes de agosto una de las tarifas de Finetwork, te vas a llevar un móvil de regalo y, atención, vas a vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama, en Madrid. Podrás conseguir un meet and greet con él o ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él, a Fernando Alonso. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Date prisa porque las entradas son limitadas. Finetwork.
Enseguida, Deco toma el mando en Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este que escuchan es Deco, después de que pase por delante de Mateo Alemán.
No cambia nada, seguimos igual, club es el club, ya tiene una línea, Mateo estaba trabajando bien, sigue trabajando, estaremos juntos hasta final de mercado, por esto la línea es la misma. Mateo, como sabéis todos, ya había hecho un comunicado hace tiempo y hemos quedado esos meses porque yo todavía no estaba pudiendo entrar en el club y nada, estamos todos coordinados.
Y Víctor Navarro, Deco ya manda en el Barcelona.
Sí, a las 9 de la mañana ya estaba en la ciudad deportiva Deco, ha visitado el vestuario del Barça, respaldado por Laporta y Juste. El presidente ha dado un discurso ante los jugadores y Deco se ha abrazado al capitán Sergi Roberto. El todopoderoso nuevo director deportivo azulgrana debe convencer al Manchester City y a Cancelo para que venga el lateral al Barça y buscar, entre otros, un atacante que sustituya a Dembélé. Sobre las necesarias salidas, Deco asegura que Ansu tiene contrato.
Pues, ¿sabéis si quiere salir ya?
No lo sé.
Sánchez tiene contrato.
Sánchez es jugador de Barça, como te estoy diciendo. Todos los jugadores tienen contrato, no hablo de esto.
¿Y qué quiere hacer Ansu Fati y Arnau Pou?
Pues Ansu se quiere quedar en el Barça, el delantero insiste y confía en que Xavi le dará una oportunidad, pero tanto su entorno como la directiva no ven clara su continuidad. Xavi tampoco niega que pueda marcharse, el técnico insiste en que todo depende del fair play y que el mercado está abierto hasta el 31 de agosto. En relación...
Hemos perdido esa comunicación, iba a decir Arnau que Bernardo Silva, que le quería el Barcelona, ha firmado un nuevo contrato con el Manchester City de renovación. Ya saben que Xavi y Rafinha fueron sancionados ayer con 2 partidos y tenemos 2 sonidos. Uno de Griezmann en la ESPN alertando un poco de la situación que él vivió comparándola con la de Joao Félix.
Me lo busqué y había hecho daño al club y lo mejor que he hecho era callarme y trabajar y ser uno más e intentar entrar en los planes del míster, del club y seguir para adelante, pero sí es no debe ser fácil para él y se le nota, pero trabajar y seguir trabajando.
Y este sonido del brasileño del Real Madrid, Rodrigo, hablando de la posibilidad de que Ancelotti sea algún día seleccionador brasileño.
No sé qué pasa. Sé que hemos bromeado muchas veces con Ancelotti sobre hacerse cargo de la selección. Luego podría ser complicado. Cuando hemos perdido algunos amistosos, ya han empezado a decir que el entrenador está pensando en otra cosa. Sabemos que no es eso, pero es lo que van a decir. No sé lo que piensa, pero está concentrado en el Real Madrid. Tiene contrato esta temporada y luego yo ya no sé.
Uno en San Sebastián, en la Real. Mauri, ya que se cierra por fin el fichaje de Zaharián.
Arsène Zaharián se convertirá en breve en jugador de la Real Sociedad. El último escollo era solucionar la comisión de su agente y se ha desbloqueado. La perla del fútbol ruso de 20 años será blanquiazul. La Real pagará 12 millones al Dinamo de Moscú y Zaharián firmará por 6 temporadas. Es el tercer fichaje de la Real después de los de Traoré y Andrés Silva y el club de Anoeta cerrará el mercado con la incorporación de un lateral para cada banda. Aperribay confía en desencallar la operación Álvaro Odriozola cuanto antes y así el defensa de Donostierra volverá del Real Madrid como hizo en su día Asier Yarramendi.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, Juanmi se marcha a la Liga de Arabia Saudí.
Sigue trabajando el Betis en la incorporación a su lista de inscritos de futbolistas importantes como Bellerín o Bartra. Para ello tiene que liberar masa salarial y ya está en Arabia Saudí Juanmi pasando reconocimiento médico con el Al Riyad. Se debe hacer oficial su salida cedido por una temporada del jugador de Coim. Por cierto, un Betis que ya ha inscrito a Sergi Altimira, el centrocampista procedente del Getafe, que tendrá ficha del filial.
Mañana comienza la jornada de Liga con 2 partidos. Vamos con noticias de los 4 equipos. Empezamos en Valencia. Rafa Villarejo y hablado Baraja.
Baraja tiene todos sus hombres disponibles para ese partido de mañana ante Las Palmas. A falta...
También se ha cortado esa comunicación con Rafa Villarejo. Van a escuchar a Baraja hablar sobre los fichajes de Peter Lin.
Pues que yo la valoración no la tengo que hacer. Yo soy el entrenador del equipo. La valoración la tiene que hacer el club, pues de unos objetivos razonables, reales, y decirle a la gente cuál es realmente el objetivo de la temporada, ¿no? Porque si no, al final vamos a estar otra vez con algo que no te ayuda mucho, es que generemos expectativas más altas de las que realmente podemos. Entonces vas todo el año, digamos, con una sensación de frustración tremenda, ¿no?
El rival del Valencia es Las Palmas. Esta es la última hora del equipo canario, Juan Fran Cruz.
Con la llegada de Marvin Parry, a falta de un central, un centrocampista y un delantero, la Unión Deportiva Las Palmas afronta el partido de mañana ante el Valencia, en el que García Pimienta podría repetir el mismo equipo que en la primera jornada. Ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas viaja hoy hacia Valencia.
Este partido es a las 9:30, a las 7:30 tenemos un Mallorca-Villarreal. Vamos a ver qué ha dicho Aguirre en la mañana de hoy. Noticias del equipo mallorquín, Jordi Jiménez.
Con las obras contrarreloj en el nuevo estadio de Somos para el estreno de mañana, Javier Aguirre cuenta con todos los futbolistas, ya ha recuperado el capitán Raillo y ha reconocido que en el mercado aún podría llegar un central. Con lo que no está tan contento el entrenador es con algunas novedades de las retransmisiones. Ya se le vio el otro día rechazar el micro de ambiente en los corrillos y hoy se ha mostrado crítico con las cámaras en los vestuarios, de acuerdo con el portero del Athletic, Unai Simón.
Pues estoy en la línea de Simón. No todo vale con dinero, el dinero está muy bien, pero... hay que priorizar cosas, ¿no? Antes íbamos a nuestro ejemplo era la Premier, ¿no? Todos, lo que hacía la Premier lo queríamos hacer. Y ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League.
Y noticias del rival, del Villarreal. Esta mañana ha hablado Quique Setién, Juan Igual.
Pues viaja el Villarreal esta tarde a Mallorca con las bajas por lesión de Alberto Moreno, Jeremy Pino, Coquelán y la duda de Albiol, que podría ya tener minutos recuperado de sus problemas en la rodilla. Además, Setién hoy se quejaba de que la Liga empiece tan pronto y del calor que se espera mañana en Mallorca.
Mañana creo que las temperaturas a las 7:30 de la tarde en Mallorca van a ser de 33 o 34 grados, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Es verdad que ahora lo mueve todo el dinero y que esa es la necesidad que hay de comprimir todo, de jugar, de jugar, de jugar, pero cada día me parece que vemos menos fútbol. Todo es competir, solamente vale ganar. Hay muchas cosas que realmente a mí no me gustan.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Noticia de la jornada: en la Liga hay cambio de horario. El Girona-Getafe de este sábado iba a ser a las 5:30, va a ser finalmente a las 7, y en el Getafe colea todavía el partido contra el Barcelona, Gemma Santos.
Sí, en una entrevista de Bordalás en Televisión Española, el míster del Getafe vuelve a defenderse de las críticas sobre el estilo de juego recibidas. Dice Bordalás que a todos los entrenadores les gustaría tener el juego y la posesión, que le gustaría decirle a su presidente: fíchame a 6 jugadores de nivel y posiblemente jugarían más bonito. De hecho, dice Bordalás, si Xavi estuviera en mi banquillo, seguro que no podría jugar como juega. Por eso, dice el míster azulón, que ya le cansan las críticas, pero que él sinceramente pasa, que le duele por sus jugadores.
A mí personalmente no me duele. Me duele por los profesionales, por los jugadores que honesta y honradamente se dejaron la piel en el terreno de juego. Y no podemos jugar como el rival quiera que juegues. Nosotros no podemos jugar de tú a tú al Barça. Un jugador del FC Barcelona vale más que toda la plantilla del Getafe.
Atención, fichaje importante en segunda. El Oviedo, Pablo Acebo, ficha uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, a Santi Cazorla.
Sí, el sueño de la afición del Oviedo es una realidad ya. Santi Cazorla vuelve a casa, vuelve a Oviedo, donde se formó. Se fue con 19 años del Oviedo, vuelve con 38 después de 2 Eurocopas y más de 450 partidos en la élite. Llega cobrando el mínimo salarial de segunda, que es menos de 100.000 euros, y cediendo sus derechos de imagen al club. Eso sí, con la condición de que el 10% de la venta de sus camisetas vayan para inversión en cantera. Estas son las primeras declaraciones de Cazorla como jugador del Oviedo.
Cuando un niño de 9 años tiene un sueño, que es jugar en su ciudad, con su gente, con su familia, y tiene el objetivo de cumplirlo, pues yo creo que es algo que uno tiene que aceptar el reto, vivir esa experiencia, estar con su gente y ha sido muy fácil la decisión en ese sentido, ¿no? Mucha gente puede pensar que tengo mucho que perder y nada que ganar, pero para mí es todo lo contrario, ¿no? Al final, cuando tienes un sueño, hay que cumplirlo por encima de cómo puedan ir las cosas. Entonces, nada, muy ilusionado de volver a casa y ojalá se hagan las cosas lo mejor posible.
Vamos con las citas del día del deporte. La primera en Granada, 9:30, juega España, la España de baloncesto contra Canadá. Pilar Casado.
Sí, penúltimo test de España camino de esa Copa del Mundo esta noche, 9:30 en Granada, ante la Canadá, dirigida por el español Jordi Fernández y con varios jugadores ACB en su roster. Están recuperados Garuba y Sergio Llull, que va a jugar los primeros minutos en esta preparación y de quién depende la configuración final del equipo.
Ya saben que Jamal Murray es baja con Canadá, es baja para el Mundial. Y en tenis la cita es con Carlos Alcaraz. ¿A qué hora y contra quién, Ángel García?
Nuestro número uno, Carlitos Alcaraz, que es nuestro único superviviente después de la retirada de Davidovich y la derrota de Cristina Buxa, juega a las 9 de la noche, muy buen horario, ante Tommy Paul, el estadounidense, que le ganó en Canadá hace apenas unos días y le ganó también el año pasado, así que es un poco su bestia negra. Seguro que Alcaraz empieza a encontrar sensaciones y a jugar mejor de lo que está haciendo en Toronto y en Cincinnati, lo necesita. Son octavos de final, en juego los cuartos.
Tercera cita del día, John Rahm, ¿dónde juega Rocío González?
El golfista vasco vuelve como líder del ranking de la FedEx Cup y como número 3 mundial a Olympia Fields de Chicago, donde ganó en 2020. Aunque no tiene opciones de alcanzar el número 1, sí podría conseguir la segunda posición. John Rahm jugará con Scottie Scheffler, número uno mundial, esta tarde a partir de las 7:38.
La cuarta cita es con el ciclismo, con la Vuelta a Burgos, Alicia Algaba.
Ya está en marcha la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, una etapa en la que a falta de 48 kilómetros hay una escapada de 9 corredores que sacan 1 minuto 20 segundos al pelotón. El húngaro Attila Valter es el actual líder de la general.
Y este fin de semana tenemos Gran Premio de Austria de motociclismo. Noticias previas, Borja González.
Gran Premio de Austria, territorio Ducati, pero la casa de KTM, y llega la marca italiana con el líder de la general, con Pecco Bagnaia, con 41 puntos sobre Jorge Martín. Y recordemos, en el último fin de semana, doble victoria española, la del sábado para Alex Márquez y la del domingo para Aleix Espargaró, que tratará de mantener esa línea en Moto2. El líder de la general, Pedro Acosta, va a tratar de aumentar su margen sobre Toni Arbolino. Y en Moto3, a ver si continúa el Festival Español. De momento, Holgado, que fue tercero el último día, sigue como líder de la general.
Y damos cuenta del fallecimiento de un grande del deporte español. Ha fallecido a los 97 años, Guillermo Timoner, ciclista, 6 veces campeón del mundo en pista. Descanse en paz. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el saludo para Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. ¿Cómo estás, Titi? Hoy creo que será mi último día de trabajo este verano, porque la semana que viene vuelve mi jefe, Pedrito.
Se te pega hasta el lenguaje de tu jefe, Titi. Bueno, ¿qué estamos buscando, Pedrita? ¿Y pistas de la semana?
Buscamos a una de las 23 mundialistas de España, que empezó jugando con 5 años y en una demarcación que no es la que ocupa ahora y que se está sacando el curso de entrenadores. La pista de hoy es que empezó de titular en el Mundial y ahora no está jugando.
Y yo digo además que va a jugar la final del Mundial el domingo a las 12 contra Inglaterra, la todopoderosa Inglaterra. Bueno, Pedrita, un beso. Hasta mañana. Chao.
Bueno, Corro, pues hasta aquí mi participación este verano. Ha sido un placer. A vuestra disposición para cuando necesitéis. Un beso.
Un beso, Pedrita. Hasta mañana, si te llama Santi para la resolución, y si no, pues hasta que aparezcas por aquí. Bueno, el partidazo, producto del partidazo. Deco llega al Barça y a lo mejor tiene algo que ver con Joao Félix.
Deco no ha sido director deportivo de ningún club, ni tiene experiencia como director deportivo.
Bueno, es que Deco es representante.
Era representante de futbolistas.
Tenía una Rafinha, que lo habrá tenido que dejar.
No es lo más ético que contrates como director deportivo de tu club al representante futbolista. No suele pasar.
Sobre todo de futbolistas que juegan en tu
claro,
club.
Claro,
exacto. No suele pasar.
Una cosa muy, muy rara.
Es llamativo, por lo menos vamos a ser, como no podemos decir muchas más cosas.
Yo diría feo.
Es llamativo.
Yo diría que es llamativo. Que está feo. Más que llamativo, sí. Hay que ser valientes y decir que es hasta feo.
Ahora va a sufrir
ético,
Deco.
Yo creo que no es muy ético.
Ahora desde el otro lado va a sufrir Deco, lo que es un representante. Que normalmente, pues, desde el punto de vista de la dirección deportiva, lo que más trabajo te dan y lo que más sinsabores te da es tratar con los representantes.
¿Cuántas temporadas estuvo Deco en el Barça? ¿4 por ahí?
Más o menos. Se fue con Guardiola, justo con Guardiola. 2009, fue entrenador, 2008. Se lo cargó.
Y sale Mateo Alemany.
De 2004 a 2008.
Mateo Alemany, que sale porque no quería estar a las órdenes de Deco.
Estará arrepentido Alemán de no haberse quedado en Inglaterra, ¿no?
Entiendo. Pues Aston Villa.
Ha perdido seguro un gran sueldo, ¿eh?
No, y un trabajo que, por lo que se ve en su momento, le apetecía tener.
Pero sí, fue
seguro que está más dolido por el trabajo que por el sueldo. No es una persona que busque el máximo beneficio a su trabajo. O sea, es una persona que económicamente no tiene ningún disgusto y que lo que le gusta es trabajar según sus criterios.
¿Por qué sale hoy Mateo cuando en realidad esto ya se sabía de hace tiempo, ¿no? Que venía Deco. ¿Qué pasa? ¿Que no se lo terminaba de creer y ha esperado a que se hiciera oficial? ¿O por qué explota todo esto hoy?
Él no quiere ser segundo de Deco. No quiere estar a la
claro,
de Deco.
Él entiende, bueno, que su gestión
es que no es normal.
Es que no debería. Sí,
es que, claro, es que, tú traes a Deco y le pones de segundo de alguien que ha reconstruido ahora en los últimos, que te ha estado sacando.
Pero es alguien que se iba también. Es que esto es mareante. Esto ha dado muchas vueltas y no es serio que un club como el Barça, en mitad de un mercado en el que además no ha hecho ni la mitad del trabajo, por cierto, porque dice, Deco, Mateo Alemany lo deja ya todo hecho y Deco... No, es que el Barça no ha fichado un lateral derecho, no sabe qué va a pasar con jugadores que incluso como Lenglet o Dest, que tiene desde hace tiempo y tal. O sea, es un despiporre total y absoluto.
Veremos si Deco tiene algo poco o mucho que ver en la llegada de Joao Félix al Barcelona, si es que se produce. Pero por Joao Félix estamos preguntando en @deportescope, Marta Carrión.
Exacto, con toda la polémica que se está generando en torno a la figura de Joao Félix, hemos querido preguntar en nuestro Twitter que quién lo ha hecho peor en el caso Joao Félix. El 67% dice que el jugador, mientras que el 17% el club y el 16% piensa que Simeone.
O sea, que el que menos Simeone, luego el club, y sí, parece que la culpa de este último tramo, sobre todo de este último tramo, ha sido Joao Félix, que está a la espera de encontrar una solución, una salida. De esto y otras cosas vamos a hablar, por supuesto, en el 106.3. Lo primero que vamos a hacer es ir a Australia. Allí está, por supuesto, la ilusión del verano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Aquí con Melchor, hola Melchor.
Hola,
y con Fouto, hola Fouto.
Hola, Corro.
Que no sabía que había que venir de rosa como si fuéramos al estreno de Barbie, ¿eh? Venir los dos,
sí,
de rosa.
Es que todo el mundo que veamos la película de Barbie, ¿vale? Yo todavía no la he visto y basta que lo diga todo el mundo para no.
¿No la has visto y vas a ir o no?
Yo creo que al final voy a ir, pero por presión mediática. Muy ya bien. De.
Melchor, Barbie no está en tu catálogo, ¿no?
Directamente no.
Directamente no. Hay que ir a ver Barbie, que es una
de película de estreno. No suelo ir a ver ninguna película cuando está justo en el estreno y te está comentando la gente qué buena es esta, qué buena es
la otra. Para que no te influya, ¿no?
Y dejo pasar un poquito de tiempo.
Aunque vengáis de rosa, no os vais a ir de rositas, ¿eh? Que
bueno,
os voy a
nunca se sabe. Cosas.
Bueno, vamos a Sydney. Ahí está Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Me ha encantado, ¿eh? Me has hecho reír con eso de nos vais a ir de rositas. No, muy bien, muy
los
bien.
Dos aquí.
Tú tampoco, ¿eh?
Muy Andrea, bien tirada, ya, yo tampoco.
Escucha, ¿qué tiempo tenemos en cine? Que os habéis encontrado, habéis pasado de Mordor, ¿no?
¡Ay, qué maravilla!
Al país de las maravillas, ¿no?
Sí, hemos tenido hoy 21 grados de máxima. Es lo que va a hacer en la final, ¿eh? Para el domingo hay previsión de 21 grados, cielo despejado, un sol radiante y la verdad es que una temperatura maravillosa. Ahora hace peor, ¿eh? Ahora está lloviendo un poquito, 14 grados, pero es que esta era la máxima en Nueva Zelanda y es la mínima del día de hoy, así que nos hemos encontrado una temperatura maravillosa.
Se supone que están jugando nuestras mujeres al Brandy Dog, ¿no? Que fue lo que nos dijo. ¿Quién fue? ¿Tere? ¿Abelleira? Fue sí. La que nos dijo que jugaban al Brandy Dog.
Abelleira. Sí, efectivamente.
Que es una especie,
que es una
parchís,
especie,
¿no?
Nos dijo de eso es, de parchís.
Porque es tarde ya, ¿no? No estarán durmiendo, pero estarán, pues eso, series.
Sí,
y
son las 11
conversación,
y media,
colacao,
pues
esas cosas,
es, sí.
¿No?
Eso.
¿Mañana qué? Que es ya casi vísperas de la final. ¿Mañana qué hacen?
Pues se despertarán pronto como cada día porque el desayuno lo tienen, vamos, pronto, no madrugan mucho, evidentemente. A las 10 tienen el desayuno y a las 11 y media como hoy el entrenamiento con los 15 primeros minutos abiertos a la prensa. Luego se van a hacer una foto con las embajadoras de Iberdrola antes de la sesión de la comida, que comerán a las 2 de la tarde. Y luego por la tarde, pues como casi siempre en los días de previa, tratamientos con los fisios y una reunión. Tienen también mañana en la agenda las futbolistas.
A la espera de que llegue, como has contado, la Casa Real, la representación que es bastante importante, va a la reina y va a una de sus hijas.
Sí, viene la infanta Sofía, que es muy reconocida en el mundo del fútbol femenino porque juega al fútbol como centrocampista. De hecho, no sé si llegó a hacer las pruebas o las quiso hacer para entrar en el Dux, el
sí,
equipo
se habló de
fútbol
eso, por
de
Villaviciosa
de Odón.
Se habló de eso, mm-hmm. Sí.
Sí. Y es una loca del fútbol, le encanta, lo juega y las veces que ha ido al vestuario, por ejemplo, la pasada Eurocopa con las futbolistas, nos comentaba las propias futbolistas que les pregunta sobre fútbol. sobre lo que sienten en el césped. O sea, está muy interesada en el tema y me imagino que para ella va a ser una fecha, vamos, marcada en rojo en su calendario.
La infanta Sofía al fútbol, a ver la final, y la princesa Leonor a la mili, que ha empezado hoy la carrera de la mili.
Sí,
o sea que,
es verdad.
Que las
sí.
hermanas tienen vidas muy diferentes. Bueno, recordarán que en el capítulo de antes de ayer estaba Jenny Hermoso con nosotros y dijo esto.
Lo dije el otro día, se lo dedico a todas las futbolistas que empezaron, a esa Vero Boquete, esa Natalia Pablos, esa Sandra Vinanova, y que joder, que a todas también las que de alguna manera han contribuido a que hoy estemos aquí también se lo dedicamos.
Natalia Pablos, hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que se acuerdan de vosotras, de las pioneras, casi pioneras del fútbol femenino.
Pues mira, el otro día comentando el partido decía que quizá me sentía ahí un poquito lejos de este éxito, pero la verdad es que está siendo, desde las semifinales, está siendo una semana cargada de emociones. Creo que hasta las propias jugadoras han hecho que las que hemos contribuido, las que hemos formado parte de este camino, nos sintamos más partícipes y la verdad es que a mí personalmente me están viniendo unos recuerdos tan bonitos de todo esto que me alegro tanto por ellas.
Se lo dije a Jenny, porque hiciste el comentario también a micrófono cerrado cuando nos cruzamos ahí en el estudio, y le dije, ha dicho Natalia que se siente muy lejos, pero que bueno, que teniendo, por ejemplo, a ti, que se siente más cercana y tal, bueno, es un momento de reconocimiento, ¿no?, de todo lo que ha pasado, momentos. Yo creo que si ahora piensan ellas que han sido momentos difíciles, que os pregunten a vosotras lo que eran momentos difíciles, ¿verdad?
Sí, es verdad que bueno, que el Mundial de Canadá quizá marcó para mí un antes y un después, para que bueno, pues para que hoy estemos hablando de que la selección española va a jugar una final de un Mundial. Y bueno, pues siempre hay partes sobre todo del deporte femenino, en el que tienes que derribar ciertos muros. Entonces, bueno, es verdad que a mí me tocó pues quizá un poco la época más convulsa, porque además también empezaba todo este tema mediático y demás, pero bueno, yo, o sea, no puedo estar más orgullosa de que por fin hayan llegado los frutos por los que tanto hemos luchado.
Sí, entre las dificultades, tengo el recuerdo, bueno, para quien no conozca a Natalia Pablos fue referencia del fútbol femenino durante las últimas épocas. En el Rayo Vallecano es una institución. Y tengo el recuerdo de que tu final en el Rayo, tú te querías marchar, querías dejarlo ya y te obligaban a quedarte o algo así. Ese fue tu final, ¿no?, en el Rayo.
Sí, tuve ahí un poco una despedida un poquito convulsa o diferente,
sí.
Pero bueno, afortunadamente se solucionó todo. Sí que es verdad que me quedé ahí con un poquito de sabor agridulce, pero bueno, que al final luego te quedas con lo bonito cuando va pasando el tiempo.
Bueno, Natalia es comentarista del Tiempo de Juego. Durante este Mundial lo hace francamente bien, nos lo pasamos muy bien con sus comentarios. Así que te pido el primero que te van a hacer el próximo domingo, cuando te pregunte Paco González, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo lo ves, Natalia?
Pues mira, quizá todo el mundo con el que he hablado quería Australia porque tiene un nivel menor futbolístico, pero yo desde un principio quería Inglaterra porque creo que el fútbol te da segundas oportunidades. Nos quedamos con un mal sabor de boca en ese último europeo y creo que en una final puede ser el perfecto escenario para resarcirnos de aquello. Creo que España está a un nivel muy alto, Inglaterra también, pero confío en que puedan poner esa guinda al pastel y que España salga campeona.
¿Vas a llorar, Natalia?
Pues probablemente.
Este es el tema,
El otro día sí. con Andrea, cuando se fue a zona mixta, que estaba emocionadísima, nosotros lo vivimos allí con pelos de punta y demás, pero al final es que son emociones a flor de piel y el sentirte un poquito partícipe de todo esto, pues claro que probablemente alguna emoción saldrá.
Si lloramos, que lloremos de alegría.
Efectivamente.
Natalia, es un placer compartir el micrófono contigo. Un beso, gracias,
Gracias a vosotros.
Hasta
un beso.
Luego. Bueno, Andrea, que entonces el ambiente ahora, ya hablamos ayer también con el hermano de Jenny, que es un crack, Rafa, hay un ambiente allí ya de llegada de familiares, me imagino que algunos se van a ir incorporando, que ahí ya
sí.
Se va subiendo la temperatura, ¿no?
Sí. Mañana no sé exactamente a qué hora, pero se va a fletar un charter con los familiares que quieren llegar a la final, que quieren estar aquí con las futbolistas para acompañarlas en la final. Ya hay muchos, algunos que llevan desde el principio, otros que llegaron en la segunda fase. Pero sí, bueno, hoy el entrenamiento corro que han estado en dos grupos, las titulares en la semifinal más Alma Parayuelo, que salió en el 57, haciendo estiramientos y tal, muy cerquita. Bueno, otra cosa que estamos viviendo aquí los periodistas es... es que no sé si habría hoy igual 50 o 60 medios, que en el femenino no estamos acostumbrados, entonces ellas estaban constantemente mirando a la grada, estaban muy cerca y las oías hacer comentarios de motivación. Están absolutamente felices, motivadas, con muchísimas ganas y bueno, yo es que de escuchar a Natalia ya me emociono solo de pensar en la final y yo creo que ellas tienen ganas de que llegue. O sea, si firmasen, pedirían que la final fuese esta noche.
Sí, hay que escuchar. Hay que ir llorado de casa ya, porque si no hay que contener emociones.
Bueno,
no,
yo...
Hay que contener emociones.
Terrible. Es que yo estoy con los nervios, de verdad... Es que es una cosa, yo escucho a Natalia, de verdad, es que son tantos años, como es normal, ¿no? Mirándoles a ellos, teniendo de referentes a ellos y por primera vez, de verdad, que sean ellas las que están en el foco, que haya pantallas gigantes por toda España, que el Withing Center se vaya a abrir para ellas, que todo un país esté vibrando por ellas, es súper emocionante y vivirlo tan de cerca me siento súper afortunada. Doy gracias a la cadena COPE que me ha mandado y ha apostado porque estemos aquí. Y me callo porque es que lloro al final, que no tiene sentido.
De nada, dice, Fouto se atribuye el mérito.
A Fouto, que me ha dejado la planilla en blanco para que yo esté aquí. Sí, sí. Gracias, Fouti.
Para que te recuperes. Sí,
escucha, yo lo vengo diciendo los últimos días, va a ser alucinante la vuelta de estas mujeres, ganen o pierdan el partido, porque total, hay un ambiente fantástico para la final. Bueno, Andrea, hasta mañana, hablamos. Chao.
Un beso, Corro, chao.
Aquí seguimos en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Se incorpora Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Con camiseta rosa, que tengo aquí a Fouto de rosa y Melchor de rosa.
Pues la verdad es que fui a ver Barbie obligado por, ¿sí?, mis sobrinas. ¿Sí? Y no me ha cambiado mi estilo de vestir. El rosa no entra en mi armario.
Bueno, pero escucha, yo a ti te he visto de rosa, ¿no? Tú eres un... ¿O no? ¿O me lo estoy inventando?
Hace muchos años,
hace,
¿no?,
muchos años, vale, vale. En tus inicios, ¿no? Es que me ha dicho Nacho García desde Orlando que vais así, Melchor, por Messi y el Inter de Miami. Que no es por Barbie.
No, bueno, en mi caso no.
Espera, que te abra ahí Marta. Pero no, ese micrófono o no va, o a ver.
Para mí, en mi caso, no. Sí. El rosa, a diferencia de Roberto, lo tengo incluido en mi...
En tu catálogo,
en mi armario,
tu básico.
En mi fondo,
pues,
de armario.
No te recuerdo yo, de rosa,
No, no, os voy a decir una cosa. La primera vez que me compré un polo rosa, la gente te miraba por la calle. Estoy hablando de principios de los años 80. O sea, esto ha cambiado muchísimo.
Pero si has dicho que era por la Pantera Rosa, este... No,
es verdad. Es verdad que antes, hace ya muchos, muchos siglos, vestir de rosa se veía así como una cosa rara, rarísima.
Miraban raro.
Sí. Verdad. Bueno, vamos al lío. Está aquí Fouto. Le pido que esté con nosotros porque ha habido un par de declaraciones sobre el nuevo modelo de comunicación de los partidos de la Liga, que tanto nos gusta a nosotros y creo que a la mayoría de la gente, que a lo mejor, no sé si van a hacer girar, pero que llaman la atención. Porque ayer, por ejemplo, Unai Simón dijo esto.
No me gusta personalmente, no me siento cómodo, me parece algo que es como nuestro momento sagrado y alguien lo está invadiendo en ese sentido. Yo solo doy mi opinión de que al final me parece que nos están invadiendo un poco nuestro espacio, nuestro momento antes de salir al partido, que todos necesitamos esa tranquilidad, pero es como yo me siento y como yo he vivido siempre un vestuario antes de salir a un partido.
Y esta mañana Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca, que no quiso que el otro día la pértiga se acercara en el refresquito, ha dicho esto.
Pues estoy en la línea de Simón. No todo vale con dinero, el dinero está muy bien, pero hay que priorizar cosas, ¿no? Antes íbamos a nuestro ejemplo era la Premier, ¿no? Todos, lo que hacía la Premier lo queríamos hacer. Y ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League.
Toma ya, la tiraba ahí, Fouto,
O sea, bueno, yo siempre he dicho, Corro, que el fútbol es un deporte incomparable. Es que en el baloncesto no sé qué, es que en el rugby no sé cuánto. El fútbol todavía sigue teniendo gente muy tradicional. Y es verdad, o sea, cuesta mucho. Álvaro Cervera, cuando era entrenador del Cádiz, no quería que una cámara le enfocara durante el partido, estamos hablando, ¿eh?
A lo lejos, dice.
A lo lejos, que era su intimidad, claro. El banquillo. O sea, por eso muchas veces lo digo, que queremos innovar, queremos tal, pero luego, evidentemente, te encuentras con protagonistas del fútbol que son más reacios a estos. Hay que decir que esto es voluntario. O sea, que la Liga no obliga absolutamente a nada de esto, que alguien se llevaba en este programa las manos el año pasado, pero les tienen que obligar y lo tienen que poner por contrato, no sé qué. Y ahora esos mismos que decían que los tenían que obligar, ahora cuando escuchan a Unai Simón o a Javier Aguirre, ¡ay, sí, tienen razón! Veletas que dicen una cosa un día y otro día otra.
Lo que pasa, pues, es que no tiene un incentivo, que te da puntos, claro, que te se da transforman puntos en dinero.
Y dinero. Pero es verdad que esto no hay que hacerlo en todos los partidos, esto es rotativo. Si hay algún equipo, por ejemplo, que, como Javier Aguirre, se siente incómodo con la pértiga, pues no se pone no la aceptan y ya está, y hacen otra cosa. O sea, que hay infinidad de
pero
cosas.
En la Liga,
el equipo elige el momento, Fouto. Sí, efectivamente. El momento preciso en el que entra lo elige el equipo.
Dices,
o sea,
en el vestuario,
¿no? Se tiene que sorprender.
Dices en el vestuario, ¿no?
No se tiene que sorprender porque esto haya salido. Para mí será noticia el día que Unai Simón esté contento con algo. Eso lo primero. Porque es que hasta ganando la Liga de Naciones tiene que dar un palo y tiene que quejarse. O sea, está quejándose continuamente.
No le gusta nada, ¿no?
No le gusta nada del fútbol.
Hay que decir que una de las arengas más bonitas
de Gallano
fue la del Athletic de Bilbao, que fue el Padre Nuestro, y luego cantaron ahí.
Y luego la de Gallá también, sí. En Valencia.
La de Gallá estuvo mucho. Muy bien, sí.
El tema de la pértiga está siendo un boom porque se engancha, sí, también en todas las radios.
¿Sabéis lo que pasa? Que la diferencia, yo entiendo a Unai Simón como jugador, es decir, la intimidad, las cosas que tienes en el vestuario, pero también entiendo la parte comercial, la de la Liga, la de querer potenciar para de cara a los espectadores. Fijaros el éxito que tenía los Inside, por ejemplo, de las Champions del Real Madrid, o de la selección española.
Sí, pero la gente siempre quiere lo que no se ve. Claro, lo que no se ve.
Claro, pero eso de forma muy puntual. De forma ya habitual, estoy de acuerdo que no sea de forma obligatoria, que sea. Pero yo entiendo al jugador, porque el jugador tiene en el vestuario, es, digamos, su recinto y un poco sagrado en el que se conjuran y todas esas cosas. De cara al aficionado, deseando verlo. De cara al aficionado. Desde el punto de vista del futbolista, lo entiendo, el Madrid, por ejemplo, se ha negado a hacer,
o sea, todo.
Nada,
pero
de
bueno,
esto,
lo hace por otras cosas.
Por otras cosas, pero ni siquiera declaraciones.
Sí, ¿verdad? Sí, bueno,
pero es que Simón puede estar tranquilo porque su liturgia y sus manías no se van a desvelar. O sea, va a ser el equipo el que decida el momento en el que entrará la cámara cuando le toque, como dice Isaac, que a lo mejor es una vez cada dos meses.
Claro,
a lo mejor,
o sea, que no
la
es todos
próxima
los días.
Jornada es cuando hable Ernesto Valverde con los jugadores. No, o sea, van a elegir ellos el momento.
Sí, Robert, pero que yo entiendo la postura, la van a seguir teniendo.
Digo que el feedback de la Liga, ¿cuál es? ¿Es bueno? O sea, ¿está contenta tras la primera jornada?
Sí, 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 la Liga muy contenta. Es verdad, por ejemplo, que una de las cosas que más ha gustado es la pértiga cuando hay el parón del refresquito, pero claro, eso no se va a poder hacer en toda la Liga porque no hay...
¿Están buscando alguna fórmula para encontrar una posibilidad o no?
Claro, que sería ponerle un micrófono. Pues imagínate poner un micrófono a Javier Aguirre, te va a mandar a tomar por saco. Pero muchas veces queremos innovar de muchas maneras. Seguramente, Corro, esto que estamos viendo ahora, dentro de 15, 20 años, esto sea habitual y no estemos ni hablando de esto porque esto ya va a ser algo habitual. Pero todavía sigue habiendo gente del fútbol que es verdad que son muy reacias porque han vivido un fútbol que no tiene nada que ver con este. Y por cierto, la Premier hace muchísimas cosas bien, pero hay algunas cosas que también las hace mal, como por ejemplo que un equipo, su representante, ayer en la final europea,
el City,
juegue y le pongan partido el sábado. Que eso se ha quejado Guardiola y también hay cosas, sí, que no se hacen, no,
yo
bien.
Yo creo que hay mucha mística con el calendario de la Premier y tiene, claro, cosas muy malas.
En Sevilla,
malas,
por, ¿sí?, ejemplo, con el Alavés juega el lunes. Chicos, si juegan la final, pues dale un día más de descanso. Pero allí en Inglaterra no. Allí, si da Sky este partido se juega el sábado por la noche porque lo da Sky. Y allí no se anda ni con que descansas un día más ni con día menos. Y aquí estamos pues todo el día quejando.
Muy bien. Pues sí,
de todas formas, estas, sí, quejas, Corro, dice Aguirre, me sumo, no hay Simón, tal, se queja de todo. Me parece perfecto. Pues nada, a final de año, de los millones de euros que tienes de contrato, vamos a rebajar esta cantidad porque no te quieres exponer, porque no quieres hacer giras, porque no quieres... O sea, al final el fútbol evoluciona. Y
no, si a ti,
hablando...
Roberto, al final no le van a quitar nada, Aguirre, lo que te van es a incentivar. O sea, al,
claro,
final,
por eso te digo, pero,
esto
pero
es
si
un
no quieren que lo hagan, sí, pero... y su club lo va a dejar de ganar, que, claro, le toquen el bolsillo.
Dice
porque
Roberto,
estamos hablando
que para
de
que te paguen más, tienes que hacer giras, claro, giras por América y tienes que hacer estas cosas.
De la pérdida de seguidores jóvenes del fútbol, y hay que hacer cosas que sea más atractivo el modelo clásico de fútbol, y se puede hacer y mejorarlo.
Bueno, no os mováis, que vamos con más cosas.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un repaso rápido a las cosas del Real Madrid y del Atlético. Vienes contándome, Melchor, la operación de Courtois y de Militao. Sobre todo lo más importante es lo que se han encontrado al abrir la rodilla y cuánto tiempo van a estar, ¿no?, de baja.
Sí, bueno, en el caso de Courtois tenía afectado los meniscos, la parte interna y externa. No les ha sorprendido porque ya se sabía más o menos y tampoco va a condicionar en demasía lo que es el proceso de recuperación. Hay que decir que el primero que ha pasado por las manos de Manuel Leyes, que es el doctor que ha intervenido a los dos, uno detrás de otro prácticamente sin parar.
Como nosotros hacemos noticias, él opera rodillas.
Exactamente, sin ningún tipo de problema. El periodo de recuperación previsto, en el caso de que todo vaya en las circunstancias más o menos normales, es de 6 a 8 meses, en el caso de Thibaut Courtois, y en el caso de Eder Militao, un jugador de campo, un central con otro tipo de movimientos, a lo mejor se va un poquito más, pero todo eso en circunstancias normales y que no haya ningún problema a la hora del proceso de recuperación, que como decimos es largo y que va a condicionar lógicamente tanto a Courtois como a Militao, ¿no?
Roberto, estamos preguntando esta semana si crees que el sábado va a poner a Kepa en Almería.
Es difícil responder. Yo creo que solo lo sabe Ancelotti, pero todo hace indicar que sí, porque el estado físico en el que viene y lo que nos han contado en las primeras impresiones del jugador son muy positivas. Ha venido para suplir a Courtois y cuanto antes juegue, pues mejor. Creo que la confianza de Ancelotti en Lunin ha quedado claro, ¿no? No hablando él de voz, lógicamente, pero en decisiones que ha tomado, que no ha sido la que debía de ser para darle continuidad, y cuanto antes ponga al nuevo jugador que viene para suplir a Courtois, mejor.
Mañana lo mismo salimos de dudas, porque es pregunta para Ancelotti quién va a jugar, sí. Kepa o Courtois, lo mismo lo dice, ¿eh? Lo mismo lo dice.
Bueno, últimamente no ha resuelto muchas dudas en rueda de prensa, la última cuando era la previa ante el Atlético de Bilbao sobre... Esas declaraciones que hacía referencia a Robert ahora respecto a la confianza total que había en Lunin, pues vamos a ver. Yo estoy de acuerdo, es decir, Kepa está en perfectas condiciones, es un portero con experiencia, viene trabajando la pretemporada, no estuvo en la última lista de convocados del Chelsea, pero porque estaba el proceso de venir al Real Madrid. Puedo verlo. Yo creo que mañana se va a decidir, todavía no se ha decidido eso. Hoy ha trabajado junto con Lunin y con Fran, un portero en el que tienen depositadas muchas esperanzas, 17 añitos y que trabaja muy bien. Pero yo creo que hasta mañana no se va a decidir y me sorprendería mucho que en rueda de prensa lo anunciase Carlo Ancelotti.
Roberto, ¿es una temeridad cerrar la plantilla del Real Madrid sin fichar, ya no digo un central porque eso lo tiene muy claro el Madrid, sin fichar un delantero? ¿Es una temeridad o no?
Para mí no es una temeridad, pero sí hay que ser conscientes del riesgo que corres de una temporada que no estamos acostumbrados al Real Madrid, de tener que asumir que con esta plantilla sube en calidad por la llegada de Fran García, que refuerza una zona que hacía falta reforzar, y con Bellingham, que es un jugador que ya decíamos antes de llegar que iba a marcar diferencias porque era espectacular verle liderar a la selección inglesa y lo que hacía en su club. Pero te quedas cojo en el 9. Sin un futbolista a la altura de la dimensión de Benzema, para mí no hay un delantero centro puro que te haga aspirar a ganar la Champions. Y eso hace que asumirlo en el Madrid sea muy duro. Pero eso no quita que puedas aspirar, según mi opinión, a ganar la Liga, a ganar la Copa del Rey y a ganar otros títulos, pero para estar en ese escalón de super equipos con super proyectos multimillonarios que les convierten favorito de la Champions, yo de ahí ahora mismo le quito esa presión al Madrid, le bajo si no viene Mbappé.
Lo vamos a ver en los próximos días, cuando salga el sorteo de la Champions y aparezcan los favoritos, a ver si está el Madrid entre ellos, para las casas de apuestas, que casi son las que más se están jugando, o sin el casi, el dinero. El central está claro, el cuarto es Marvel, ¿no?
Es Marvelus Antolín Garzón. Marvel.
Capitán Marvel. Lo tiene muy fácil el Marca, ¿eh? Capitán Marvel.
20 añitos.
¿Garzón, has dicho?
Sí.
Garzón.
20 añitos, nacido en Casablanca, en Marruecos, pero tiene nacionalidad española y ha sido internacional con España a la sub-19. Va a seguir teniendo ficha del filial, pero se va a incorporar a la disciplina diaria del trabajo del Real Madrid. Ya había trabajado alguna vez con Ancelotti, así que esa es la previsión. No hay intención de ir al mercado y en el peor de los casos, si hubiese algún problema físico, pues siempre como consecuencia de lesión, especialmente en el mercado de invierno, el Real Madrid podría recurrir a él.
Si le pasa algo antes de invierno, pues tiene red. Si te pasa en febrero o en marzo cuando estás jugando las habichuelas, ahí solución. Tienes un problema.
Pero ahí, por mucho que insistimos, lo tiene muy claro.
Fichar
a alguien, pagar a alguien por tenerlo sentado en el banquillo y que no vaya a jugar, pues crucemos los dedos para que no haya ningún lesionado, ¿no?
Roberto, Melchor, hasta mañana. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Déjame decir una cosita.
Sí, un abrazo.
Bueno, dos muy rápidas. Mañana último entrenamiento de rueda de prensa de Ancelotti, confirmamos. Y me sorprende que Vinicius no esté al menos entre los 10 mejores elegidos por UEFA. Entre los 10, ¿eh? No digo en la...
De la Champions, eso es de la Champions, ¿no?
Sí.
Bueno.
A mí me sorprende. Hombre, entre la tripleta, si quieres, puedes decirlo. Pero entre los 10, me sorprende.
Gracias, Melchor.
Y Rodri entre los 3. Porque si alguien brilló del City en esta Champions, además de De Bruyne, yo creo que Rodri merecía estar ahí.
Sí, también es verdad, que ha sido el MVP de los últimos partidos del City y de la selección española. Hasta luego, Roberto.
Un abrazo.
En el Atlético de Madrid, Manu Herráez. Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Repetimos un poco lo que dijo Antonio. ¿Cuánto tiene o para cuánto tiene Coque, el capitán del Atlético de Madrid?
De 3 a 4 semanas de baja. En principio eso va a ser después de ese parón de selecciones que habrá a final de mes. Y ya el Cholo está probando, porque ha puesto a Witsel, que el otro día no pudo jugar el partido contra el Granada porque estaba sancionado. Entonces estuvo Pablo Barrios en esa posición de 5, que fue suplente de Coque, y Pablo Barrios esta misma mañana se ha lesionado. Entonces ha probado con Witsel y ahora mismo es el único 5 disponible que tiene el Cholo en esa plantilla para sustituir a Coque.
Está pidiendo un 5, ese que lesiona Coque y Pablo Barrios. Han lesionado los dos, que Witsel podría jugar de 5, que es su posición casi natural y lo va a hacer francamente bien. Y Correa luego que está lesionado también y Molina que no llega, ¿no?
Efectivamente. Molina está en duda todavía, pero en principio no va a llegar. Correa prácticamente confirmado que no va a poder llegar, con lo cual ahora se une toda la enfermería del Atleti a los que estaban ya, que eran Jiménez y Reinildo, pues muchos más nombres y encima lo que hemos dicho, o sea, donde más necesidad tenían, se les ha ido todo al traste y de momento, como no llegan fichajes, van a tener que ir con lo único que tienen, que es Witsel.
Gracias, hermano, hasta luego.
A ti.
Informa Jorge Hevia, que es muy rayista y tendrá información, que esta tarde se va a hacer oficial Camello al Rayo Vallecano, que le dijo no al Cádiz, que es del Atlético de Madrid, y que repetiría temporada en el Rayo Vallecano. Y esta tarde noche, hay un buen partido de baloncesto en Granada, juega España contra Canadá, que Canadá es una de las favoritas para el Mundial, que nos dé la última hora del equipo de Escariolo, Pilar Casado. La Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Selección que, por cierto, y sería buena noticia, nos las deberíamos de cruzar en el propio Mundial, porque ellos juegan también en Yakarta, está junto con Francia en ese otro grupo que, en teoría, arrastrando resultados, debería de llevarnos a una segunda fase con Francia y con Canadá, probablemente no con Letonia, que ha perdido quizá un poquito de potencial. Entre los de Escariolo, la gran novedad es que por primera vez va a poder disputar minutos en un amistoso Sergio Llull, después de que se haya recuperado de una sobrecarga muscular, y Usman Garuba, que se torció el tobillo, lo sabéis, en el torneo del pasado fin de semana, ya está recuperado también para poder estar a las órdenes de Escariolo. A partir de ahí, sobre todo, cómo vayan funcionando estos dos, a partir de ahí puede sacar algo más en claro, porque recordemos que en el roster de España sigue habiendo 16 jugadores.
Bueno, equipazo el que tiene España, pero equipazo el que tiene el español
Canadá.
Jordi Fernández. Cuidado con Canadá, que está entre los favoritos, y sin Jamal Murray, pero sigue estando en los favoritos, ¿no?
Sí, está entre los favoritos. De hecho, dicen que es la segunda selección favorita a poder alzarse con el título. Es verdad que pierde potencial con Jamal Murray, pero ojo, porque no solo nos conoce muy bien Jordi, sino muchos de sus jugadores, porque están o han estado la pasada temporada o en anteriores en la Liga Endesa, como Kyle Alexander, como Trevor Hines, los hermanos Scrap. Es decir, somos viejos conocidos.
Muy bien, Pilar, lo contamos esta noche. Gracias.
Un beso, chao.
Chao. Foto, ¿dónde te vemos en la tele esta jornada? ¿Qué
mañana Mallorca-Villarreal.
Mallorca-Villarreal.
Y ya está.
Pues Aguirre, mete un poco.
Aguirre, sí, a ver qué le digo yo mañana, ¿Te gusta lo que hacemos, Aguirre?
Gracias, Foto. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano. Y lo de Haaland, otro partido grande que no la tocó, un fenómeno extraño, un poltergeist 3.0, terror y fantasía. Bueno, juega en el Sevilla y acaba la cosa 4-0, pero no, en las grandes ocasiones no le encuentran, no le ven, y pequeño no es. ¿Acaso no ha nacido para jugar en el City? ¡Ah! Seguiremos observando. Y sí, sí, el City es supercampeón, magnífico, son muy buenos, pero sin Gundogan menos. ¡Oh!
Gracias, Guas. Nos informa alguien bien informado que el charter con familiares sale mañana de Madrid a las 12 de la mañana y llega a Sydney a las 7 hora local. Gracias por la información al oyente anónimo. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.